El último domingo que prediqué, hablé acerca de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, y titulé la predicación Nuestra Fe, basándome en una expresión que se encuentra en ese versículo, donde Juan nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fe. Y el énfasis fue en esta expresión, ¿verdad? Porque siento, mientras estoy leyendo en ese momento, siento que es una manera en que Juan hace mención, lo convierte en algo muy personal, lo convierte en algo muy íntimo. No simplemente está hablando de la fe, sino que está hablando de nuestra fe. Es una fe que es una fe compartida. No habla de mi fe, no habla de tu fe, sino que habla de nuestra fe. Es esta fe que nosotros compartimos, es esta fe en lo que nosotros creemos, es esta fe que nos sostiene, es esta fe que nos ayuda, es esta fe que nos impulsa, es esta fe que nos mantiene a flote en medio de todas las situaciones. Y no es algo exclusivo mío, sino es algo que puedo compartir, porque lo interesante es que cuando vemos victoria, según lo que el Juan nos está hablando, no es para verla en una forma aislada, individual, lista, sino es para ver la victoria como parte de lo que nosotros somos, que somos un cuerpo. Amén. Somos una iglesia. Somos la iglesia que ha sido redimida, y entonces nosotros compartimos una fe, y en la medida en que compartimos esa fe que estamos compartiendo nos ayuda a tener la victoria individual que yo tengo es porque tengo una fe colectiva. Aleluya. Si yo no tuviera nuestra fe, yo no sería victorioso. ¿Me estoy logrando explicar? Así que hay algo tan y tan y tan extraordinario. Así que cuando hablamos de nuestra fe, no nos estamos refiriendo única y exclusivamente a un conjunto de creencias o dogmas, sino que esta nuestra fe es algo que se fundamenta en una relación personal con Dios. Cuando hablo de nuestra fe, repito, no simplemente vamos a hacer una lista de cuál es nuestra fe, vamos a hacer una lista de las cosas que nosotros creemos, yo creo uno, yo creo dos, yo creo tres, yo creo cuatro, sino que va más allá. Sí incluye todo lo que creemos, sí incluye los dogmas, por llamarlo de esa manera, pero va más allá y va a esta relación que la fe me conecta en una manera directa con Dios. Una fe en la cual yo estoy creciendo, una fe en la cual yo me estoy desarrollando, una fe que está creciendo dentro de mí y que está creciendo en la relación que yo tengo con mis hermanos, porque permíteme decirte que no es una fe estática, porque nosotros no vivimos una vida estática. Es una fe que está en continuo crecimiento en mi relación y mi intimidad con Dios, y mi relación y mi intimidad con los hermanos. Pablo lo expresó muy bien en un momento determinado cuando escribe en Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, y lo dice de la siguiente manera: Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero ¿cuántas cosas hago? ¿Cuántas cosas hago? Algunas veces nuestro problema es que en nuestro crecimiento espiritual queremos hacer muchas cosas. Y Pablo, aquí cuando está hablando acerca de este tema, dice, pero una cosa hago. Esa una cosa que Pablo hace está realmente compuesta de tres pasos. Es una cosa, pero está compuesta de tres pasos. Es como cuando tú preparas café. Necesita el agua, necesita la harina, necesita el calor, ¿verdad? En mi caso necesito un Froden, necesito el Nespresso. Estoy haciendo una cosa, pero tengo distintos pasos. Amén. Entonces Pablo dice, una cosa hago. Y cuando habla de una cosa hago, lo primero es, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Algunas veces el pasado se convierte en un ancla que no nos permite caminar hacia el frente. Y hay momentos que la única forma en que yo puedo seguir hacia lo próximo es simple y sencillamente entendiendo que tengo que olvidarme del pasado. Amén. Porque yo me quiero proyectar a lo próximo. Y no puedo estar pensando ni en mi victoria, porque si pienso en mi victoria, pienso que como Dios lo hizo ayer, es exactamente como lo va a hacer hoy o como lo va a hacer mañana. Y muchas veces como Dios lo va a hacer hoy o como lo va a hacer mañana, no tiene nada que ver con cómo lo hizo ayer. Dios cambia sus estrategias, por decirlo de esa manera, Dios cambia su forma, aunque no su poder, aunque no su palabra y aunque no sus principios. Otras veces estoy atado a mi pasado por causa de mis derrotas, porque no lo logré ayer, pienso que hoy no lo puedo lograr. Y como pienso que hoy no lo puedo lograr, ¿sabe lo que va a pasar, verdad? No lo voy a lograr. Así que el apóstol Pablo dice, una cosa hago. El primer paso en esta una cosa que estoy haciendo es olvidando. Tengo que olvidar cómo fue ayer. Tengo que olvidar mi victoria de ayer, pero también tengo que olvidar mi derrota de ayer. ¿Para qué? Para poderme proyectar a lo próximo que Dios tiene. Y dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Es interesante porque la palabra, la expresión que se está utilizando por extenderse, significa llegar más allá de donde uno alcanza. Si yo voy a coger este teléfono y estoy aquí, no me tuve que extender. Me estoy logrando explicar, no me tuve que extender. Está al alcance de mi mano. Como está al alcance de mi mano, no necesito extenderme. Pero si el teléfono está ahí y yo estoy aquí, para llegar a él me tengo que extender. Tuve que extenderme. Extenderme implica hacer un esfuerzo adicional al esfuerzo normal. Si no hago un esfuerzo adicional al esfuerzo normal, no me estoy extendiendo. Así que está diciendo el apóstol Pablo, por un lado tengo que dejar mi ayer, pero por otro lado tengo que hacer un esfuerzo adicional. No basta con hacer lo mismo que he estado haciendo, sino que tengo que hacer un esfuerzo que va un poco más allá. ¿Está dentro de mi alcance? Sí, está dentro de mi alcance. ¿Está dentro de mis posibilidades? Sí, está dentro de mis posibilidades. Pero requiere un esfuerzo adicional. No puedo hacerlo de una forma normal, sencilla o rutinaria. Requiere que yo realmente me extienda. Así que Pablo dice, lo primero es olvidar mi pasado. Tengo que olvidar mis derrotas de ayer. Tengo que olvidar mis victorias de ayer. Lo segundo es que tengo que hacer un esfuerzo adicional, extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué dice? No me detengo. No me detengo. Prosigo a la meta. Habla de movimiento. Hay un lugar al que yo voy. Hay un lugar al que yo sé hacia dónde voy. Porque si no tengo una meta, no importa hacia dónde yo prosiga. Pero es prosigo a la meta. Tengo una meta, yo sé, tengo un plan que Dios ha trazado y que Dios ha puesto en nuestra mente, que Dios ha puesto en nuestro corazón y que está expresado en su palabra. Y entonces yo, por un lado, me olvido de atrás, por otro lado, me voy a extender, voy a hacer un esfuerzo adicional. ¿Y qué logro hacer con eso? No detenerme, sigo caminando hacia la meta. Y de eso se trata nuestra fe. Nuestra fe se trata acerca de las cosas que Dios quiere hacer. Yo creo firmemente que algo que Dios ha estado fortaleciendo en estos 40 días, si usted escucha las palabras que Dios nos ha estado hablando, Dios ha estado fortaleciendo en estos 40 días nuestra fe. Dios ha estado fortaleciendo nuestra fe. Nuestra fe ha estado creciendo. Mi fe hoy no es la fe que yo tenía hace 40 días atrás. No, mi fe ha crecido. Mi fe hoy se ha fortalecido durante este proceso de los 40 días. Y mi fe está creciendo y seguirá creciendo para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Ha habido palabra muy específica. Ha habido palabra muy clara. Tanto la predicación de la palabra como las palabras proféticas que han llegado. Son palabras muy claras, son palabras que me están hablando acerca del plan de Dios. Y toda esta palabra, si yo tratara al final de decir, ¿de qué Dios nos ha estado hablando? Dios nos ha estado hablando mucho acerca de ser como Jesús. Dios nos ha estado llenando de fe para atreverme a creer que yo tengo la capacidad de que el Hijo de Dios se ha formado en mí, como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Hijito mío, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios está formando a Cristo en cada uno de nosotros. ¿Cómo forma en Cristo a cada uno de nosotros? Con nuestro comportamiento. con nuestras reacciones, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de ser, con cómo vemos lo que nos está ocurriendo en derredor de nosotros, cómo vemos al mundo, nuestra percepción. Dios está formando a Jesús dentro de mí para que yo tenga las emociones de Jesús, los sentimientos de Jesús, la percepción de Jesús, la visión de Jesús, y entonces yo pueda caminar, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan en Primera de Juan, porque el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Y esa es la meta de Dios. La meta de Dios no es que yo sea un gran predicador. La meta de Dios no es que yo ore 10 horas al día. Es bueno ser un gran predicador. Es bueno orar mucho. La meta de Dios no es que yo sea alguien que entregue todo mi dinero para los pobres. Es bueno dar dinero para los pobres. La meta de Dios es que yo sea como Jesús. Amén. Y él ha estado formando cada vez más eso que es su meta en cada uno de nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es tan y tan y tan bueno. Iván, yo no sé si estás arriba. ¿No hay nadie arriba? Ok. Deme un segundo que me acabo de desconectar, pero intento conectarme de otra manera. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya me volví a conectar. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que lo que yo deseo hacer en esta mañana es ver la fe de algunas personas en la Biblia. Son cuatro casos, cuatro encuentros de Jesús con personas. Ver cómo Jesús provocó fe en ellos para tratar de aprender en cada uno de los casos un principio. Realmente, cuando me puse a estudiar, tenía más gente que podía utilizar, pero por causa del tiempo me estoy limitando a cuatro. Y es bien interesante, una de las cosas que podemos ver es que es bien interesante que algunos de los encuentros más impresionantes que nosotros vemos en los evangelios ocurren con personas marginadas por la sociedad, inclusive por personas que no eran de naturaleza judíos, no eran judíos. Y son algunos de los encuentros más extraordinarios que nosotros vemos, personas marginadas y personas que no eran judíos. Así que vamos a ver algunos de estos encuentros. El primero es el encuentro de Jesús y el ciego de nacimiento. Este encuentro nosotros lo encontramos en Juan capítulo 9, todo el capítulo 9 ese es el encuentro. Así que por cuestión de tiempo voy simple y sencillamente a hacer una narración y leemos solamente algunos versículos. En el capítulo 8, el capítulo anterior al versículo 9, Jesús está acabando de tener un encuentro con los escribas y con los fariseos. En ese encuentro con los escribas y fariseos es bien, bien interesante. Tan fuerte fue el encuentro de Jesús con los escribas y fariseos que dice la Biblia que ellos se enojaron contra Jesús. Y el enojo subió hasta el color de donde ellos cogieron piedras para apedrear a Jesús, para arrojársela a Jesús. Eso es el capítulo 8. Pero Jesús termina el capítulo 8, que Jesús sale caminando, se va de ellos y sale caminando y ellos no pueden hacer nada. La razón por la que ellos no pueden hacer nada es porque es un principio que está en toda la Biblia, aún no había llegado el tiempo de Jesús. Hasta que no llegara el tiempo de Jesús, los escribas y los fariseos no podían tomarlo a él. Todo intento iba a ser un intento fallido porque Dios tiene un plan y su plan se va desarrollando. En su salida, cuando Jesús sale, se encuentra con un hombre ciego de nacimiento, el cual sanó de una manera muy peculiar. Si usted mira todas las sanidades de Jesús, esta es una de las sanidades de Jesús que si yo dijera, hermanos, vamos a tener un culto de milagros. Vamos a ver, tráigame a todos los ciegos aquí y voy a usar saliva. Usted me dice, ¿qué? ¿Estás loco, pastor? Dicho esto, Jesús escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Usted se está imaginando ese momento? Imagíneselo un momento. Jesús está allí. Jesús cogió polvo, tierra, la escupió, la mezcló para que se formara el lodo. O sea que Jesús está mezclando la tierra con su saliva. Y después de eso le dice, ¿quién quiere recibir la vista? Aleluya. Y dice que Jesús untó el lodo a los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque. Al principio era ciego. Al principio era ciego. Y ahora es un ciego lleno de lodo. De ser ciego, se convirtió en ciego enlodado. Porque no lo sanó en el momento. Y le dice: ahora ve y lávate. Pero si tú me ensuciaste, ¿por qué yo me tengo que lavar? Jesús tiene algunas maneras de hacer las cosas tan peculiares, ¿verdad que sí? No siempre Él hace las cosas como yo pienso. Muchas veces Él rompe todos mis esquemas. Yo creo que más que el que se haga un culto de salivas y lodo, lo que el Señor quiere enseñarnos es que Él rompe esquemas. Que Él rompe esquemas. Eso es lo que está detrás de todo. ¿Por qué Jesús lo hizo así? Para romper esquemas. Y Él quiere que nosotros entendamos eso, que es el Dios que rompe esquemas. Él no se sujeta o se limita a mis maneras. Así que Jesús lo manda al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces el ciego fue, se lavó y regresó viendo. ¡Extraordinario! Debería haber aquí una fiesta. Debería haber una fiesta. Pero dice que los fariseos se enteraron, y cuando los fariseos se enteraron, se molestaron aún más. Ellos, que estaban furiosos con Jesús por el encuentro que habían tenido una hora antes, ahora una hora después ven este ciego que llega allí enlodado. El estanque de Siloé está al lado del templo, y cuando llega allí ellos escuchan todo el revolú. Hay un revolú ahí, hay gente hablando, algo pasó. ¿Qué pasó? Es que este era ciego de nacimiento. ¿Y qué pasó? Jesús lo sanó. ¿Cómo? ¿Que Jesús hizo qué? Sí, hizo lodo. Hoy es sábado, tú no se supone que hagas lodo. Tú haces lodo los otros 6 días de la semana, pero el sábado tú no haces lodo. Por eso fue que Jesús hizo lodo. Jesús le dijo a los... usted discúlpeme, yo pienso esto, usted no tiene que creer en mí porque no está en la Biblia. Lo próximo que voy a decir... no está en la Biblia, usted no me tiene que creer. Yo pienso que Jesús acaba de tener el encuentro con los fariseos. Los fariseos están molestos. Y Jesús está acá y dice: voy a hacer que se molesten más. Voy a hacer lodo. Jesús hizo lodo. Ellos están molestos porque es sábado. Se supone que eso no se hiciera. Y en adición sanó a alguien. Rompió 2 veces el sábado. 2 veces rompió el sabbat. Rompió el sabbat trabajando con lodo. Y rompió el sabbat sanando a alguien en sábado. Y ellos están molestos. Así que ellos vienen y entrevistan al ciego, al ex ciego enlodado. Ellos lo entrevistan y dicen: ¿qué pasó? Y el ciego le dice: yo no sé. Hubo alguien que cogió, hizo lodo, me untó en los ojos, me dijo que me fuera y me lavara. Yo fui y me lavé. Y, ¿pero quién es él? Yo no sé, si estoy ciego, ¿cómo te voy a decir quién era? ¿Me lo puede describir? Ajá. ¿Cómo lo voy a describir? Cuando todo esto pasó, yo sé que fue alguien que me encontré con él. Hizo eso. Entonces dicen: llamen a sus padres. Y cuando llaman a los padres están asustados porque saben lo que pasó y saben quiénes son los fariseos. Y cuando los fariseos le preguntan a los padres: ¿es cierto que este es su hijo? Sí, es nuestro hijo. ¿Es ciego? Sí, es ciego de nacimiento. ¿Y qué pasó? Nosotros no sabemos, pregúntenle a él, él es mayor de edad. Eso es lo que dijeron. Entonces los fariseos vuelven y donde él, y le dicen: ¿pero qué fue lo que pasó? Le preguntan al ciego. Y el ciego le dice, el ex ciego enlodado, le dice: yo no sé qué pasó, pero si ustedes quieren, yo trato de averiguar, porque ustedes también quieren ser sus discípulos. Y dicen: tú, ¿cómo tú nos vienes a hablar a nosotros de esta manera? Tú que naciste en pecado, ¿cómo tú nos pretendes? Y cogieron y lo botaron. Me sanó. Entonces ellos botan al ex ciego enlodado. Lo botan. Eso dice la Biblia. Y entonces la Biblia nos dice que Jesús se entera. Y cuando Jesús se entera, dice la Biblia que fue a buscarlo. Juan capítulo 9, versículo 35-36. Oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole. La palabra que se traduce hallándole implica que estaba buscándolo. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Es interesante porque cuando Jesús se encuentra con este hombre, ve y le dice, ¿cómo tú estás? Y el hombre lo dice, dice, ¿quién será este? Dice, yo soy el que te puso lodo en los ojos. ¡Ah! ¿Tú eres el que pusiste lodo en los ojos? Sí, sí, sí. ¡Te puedo ver! Y Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y mira la respuesta de él. Dime quién es y yo creo. Creer fue el resultado de una decisión. Amén. Creer fue el resultado de una decisión. No fue que Jesús le dijo, te voy a recitar todo el Antiguo Testamento para que sepas. No, no, no. Jesús le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Dime quién es y yo creo. ¡Wow! Nosotros queremos que nos expliquen para creer. ¡Aleluya! ¡Explícame! ¡Dame la evidencia! Este hombre había tenido un encuentro con Jesús y en su encuentro con Jesús le era suficiente que Jesús le dijera ¿qué? Para él creer. En otras palabras, su fe era el resultado de una decisión. No es que le cayó un rayo del cielo, sino que decidió creer antes de saber. Ya yo voy a creer, ahora dime quién, y yo creo. Amén. Vamos, rapidito, para ir avanzando. El segundo encuentro es el de que quiero mencionar, es el de Jesús con una mujer cananea. Y este encuentro lo tenemos en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Dicho sea de paso, toda mi nota, todo mi bosquejo, no solamente lo que estoy proyectando, sino el 100% de mi bosquejo, si usted va al app de la iglesia, va a la predicación de hoy, va a Note, ahí está todo mi bosquejo. Jesús se encuentra con una mujer cananea. Y es que Jesús en un momento determinado salió de su zona en la que normalmente él ministraba. Dicho sea de paso, solamente nosotros tenemos dos encuentros que ocurren fuera de Israel. Uno es el de la mujer samaritana que ocurre en Samaria. Y otro es este encuentro que ocurre en Tiredín Sidón. Son los únicos dos encuentros que ocurren de esa manera. Según el Evangelio de Marcos, a pesar de que estoy basándome en Mateo, pero según el Evangelio de Marcos, Jesús intentó que nadie supiera que él se encontraba en ese lugar. Y muchos comentaristas dicen que la razón es porque Jesús necesitaba un momento a solas para descanso. Y Jesús entonces salió de todo Israel, yéndose a un lugar que fuera fuera de Israel, cerca, pero para descansar. Y Jesús está allí, pero no pudo descansar porque llegó una mujer que escuchó de Jesús. Y esta mujer es descrita como una mujer cananea. Es la única descripción que tenemos de ella. El problema con ella es que no simplemente es una mujer gentil, entiéndase, no judía, sino que era una mujer cananea. Y los cananeos eran enemigos acentrales de los judíos. O sea, por cientos y cientos de años, los cananeos y los judíos eran enemigos. Y la Biblia nos dice que esta mujer comienza a clamar a Jesús. Pero cuando la palabra que se utiliza para clamar no es simplemente una palabra que diga, por favor, ayúdame. No, 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 no. La palabra que se utiliza y se traduce por clamar en el original implica hacerlo en voz alta, hacerlo gritando. O sea que esta mujer no está diciendo por favor, sino está diciendo por favor, Jesús. Ella está gritando. Y como está gritando, está molestando. Los discípulos le empiezan a decir, él no te puede atender, él no te puede atender. Pero a pesar de que vete, ellos le están diciendo vete, él no te puede atender, vete. Ella sigue, Jesús. Ella sigue clamando, 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 y llega un momento, de acuerdo a lo que vemos en el versículo 23, que los discípulos van donde Jesús le dice, mira a ver si tú logras hacer que ella se vaya, porque nosotros no lo hemos logrado. Ellos lo habían intentado, la mujer sigue insistiendo, la mujer sigue molestando, y los discípulos van donde Jesús y le dice, inténtalo tú, a ver si a ti te hace caso. Dile tú que se vaya. Y entonces Jesús va y le dice, no puedo, no puedo contigo. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En este momento Jesús no está en Israel, está en Tiré de Sidón, como mencioné. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Lo que nosotros vemos cuando estamos leyendo esta historia es que de primera intención Jesús le está diciendo, yo vine al pueblo de Israel, tú no eres israelita, tú eres gentil y para colmo eres cananea. Pero lo que era un impedimento no fue suficiente para ella dejar de clamar. Ella siguió clamando porque ella tiene una necesidad y sabe que Jesús es la solución. Aleluya. Ella sigue clamando porque ella tiene una necesidad y sabe que Jesús es la solución. Así que ella siguió insistiendo e incluso las palabras que pueden sonar en un momento determinado un poco fuerte de parte de Jesús, cuando Jesús le dice, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Ella le dice, aún los perrillos comen de las migajas. Mira lo que ella está diciendo a Jesús. Una migaja tuya me es suficiente. Wow. Wow. Una migaja tuya me es suficiente. ¿Sabe? Una de las razones que muchas veces impide nuestra fe es nuestro orgullo. Somos confrontados y Dios quiere destruir nuestro orgullo. Sí, porque créame, aunque tú no lo creas, déjame decirte, Dios quiere destruir tu orgullo igual que está destruyendo mi orgullo. Amén. Dios no acepta la gente con orgullo. Dios acepta a la gente que vienen con humildad delante de Él. Amén. Eso es lo que Él dice, que un corazón contrito y humillado Dios no desechará. Pero Él resiste al soberbio. Amén. Así que una de las cosas que Dios está trabajando es con nuestro orgullo. Y algunas veces nuestro orgullo puede ser la razón para impedir que fe sea manifestada y que fe pueda crecer. Esta mujer se le rompe su orgullo allí porque ella tiene una necesidad. Lo que yo estoy diciendo en forma bien, bien, bien clara es que ella no permitió que el orgullo se interpusiera en su camino, sino que decidió ir más adentro. Eso fue lo que ella hizo. El orgullo no se va a meter en mi camino. Yo voy un poco más adentro. O sea, así que nosotros vemos una fe atrevida, una fe sin orgullo. La Biblia dice que cuando ella viene así, ella vino y entonces adoró a Jesús, cuando eso es lo que la Biblia enseña. Amén. En el versículo 25 nosotros vamos a ver eso, cuando dice en el versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él. La palabra que se utiliza por se postró es la misma palabra, exactamente la misma palabra que como regla general se traduce en el Nuevo Testamento por adorar. O sea que no es que simplemente se tiró, es que se tira en una acción de adoración ante él. Y para mí esto es demasiado, demasiado importante. Así que una historia que yo pienso que nosotros podemos aprender de este encuentro es que mientras nuestro orgullo sea más grande que nuestra necesidad, Él mismo entorpecerá nuestra fe. Mientras mi orgullo sea más grande que mi necesidad, Él mismo va a entorpecer mi fe. Por eso nosotros necesitamos quitar nuestro orgullo a un lado, para que entonces mi orgullo no sea algo que entorpece, no sea una muralla entre Dios y mi necesidad. Amén. Vamos al próximo encuentro. El próximo encuentro es uno de los encuentros más, para mí, más íntimos que yo encuentro en la Biblia, valga la redundancia. Es Jesús y el padre de un joven demoniado. Yo pienso que todos los que somos padres podemos identificarnos con este encuentro. Todos los que somos padres podemos identificarnos con el dolor, la angustia, la desesperación de este padre. Amén. El mismo lo encontramos en Marcos capítulo 9, versículo 14 al 19. Y esta es la historia de un joven endemoniado que los discípulos no logran echar fuera el demonio. Cuando llega Jesús a la escena, la Biblia nos dice que Jesús ve que hay una discusión. Jesús llega y ve que hay una discusión entre varias personas. Y Jesús pregunta qué está pasando aquí. Y él se entera entonces de que los discípulos no han podido echar fuera un demonio. Y el padre del joven le explica a Jesús lo que está ocurriendo. Mientras el padre está ahí explicándole a Jesús lo que está ocurriendo, todo el mundo está atento a ver cuál va a ser la pregunta o la respuesta de Jesús. Y Jesús llama aparte al padre. Y cuando Jesús llama aparte al padre, Jesús le hace ciertas preguntas al padre. Y dice la Biblia, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Ya era un joven. La idea es que aproximadamente tendría unos 15, 16 años. Esa es la idea generalizada que hay. Ya era un joven. Y le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que esto le está pasando? Y el padre contesta, desde niño. Desde niño. Dicho sea de paso, la palabra que se utiliza cuando el padre contesta desde niño implica desde tener 2 o 3 años. ¡Wow! Estamos hablando que el padre lleva viendo su hijo crecer con esta situación. Está desesperado, está angustiado. Es un padre que no tiene mucha alternativa. Posiblemente está cansado. El dolor interno de lo que está ocurriendo es algo que lo agobia, es algo que lo angustia. Este es el encuentro del que estamos hablando. Desde niño, versículo 22, sigue el padre hablando. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. ¿Usted sabe, usted como padre? Dice, cuando dice muchas veces, no es que pasó una vez, no es, y una vez pasó esto. No, muchas veces el demonio coge a ese niño ya joven y lo lleva y lo mete en fuego o en agua para matarle. Padre, piense usted un momento que eso le esté pasando a su hijo. Esto es realmente bien angustioso, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.
¡Aleluya!
Este es un padre que ha intentado todo lo que puede intentar, que ha sufrido, lleva una década sufriendo. Y llega este momento. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, y nuevamente la palabra clamar aquí no es simplemente, sino es, ¡creo! O sea, un padre en desesperación. No simplemente dijo, sí, yo puedo creer. No, estamos hablando de un padre en desesperación, que han pasado años, más de una década en ese proceso de desesperación. Y de momento Jesús está ahí y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y él sacó un clamor desde adentro, desde lo más profundo de su ser, diciendo, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, no fue simplemente creo, ayuda a mi incredulidad. No, hermano, un clamor. Es ese clamor que dice, estoy aquí desesperado, estoy aquí que no sé qué más hacer, estoy aquí que no sé qué otra cosa puedo hacer, creo. Ayúdame, ayuda a mi incredulidad. Eso es lo que realmente está pasando en este momento. Es ese clamor profundo de desesperación, de necesidad. Ver a tu hijo desde pequeño. Hay gente que dice que demonios no pueden afectar niños. Yo los invito a que lean este versículo. ¿Por qué? Yo no tengo una explicación. He leído y hasta ahora ninguna de las explicaciones que he leído me ha satisfecho. Así que yo, como no estoy satisfecho con ninguna de las que he leído, no les voy a dar a ustedes ninguna de ellas. Pero sé que como cuestión de hecho ocurrió. Como cuestión de hecho ocurrió. Lo que el Padre está diciéndole a Jesús con su clamor, tengo la disposición de creer. Ahora, ayuda a mi fe a desarrollarse. Yo estoy aquí, yo quiero creer. Estoy sin alternativa, estoy contra la espada de la pared. Y tú me estás ofreciendo una alternativa, quiero creerte. Ayuda a mi incredulidad. ¿Cuál incredulidad? La incredulidad de los últimos 10, 12 años. La incredulidad de todo lo que han orado por ahí y nada ha pasado. La incredulidad de cuando lo llevé a los fariseos, de cuando lo llevé a los escribas. La incredulidad de todas las cosas que se han hecho. Llevo 12 años y nada ha funcionado. Por eso es que tenemos que olvidar el pasado. Para poder proyectarnos hacia lo próximo. Hay momentos en que la fe comienza con una disposición, una inclinación del corazón que va a afectar mi voluntad. Donde lo único que puedo decir es, estoy aquí, yo quiero creer. Yo quiero creer, ayúdame. Yo quiero creer. Tengo tanto bagaje que me dice no, pero hoy quiero creer. Hoy quiero disponerme a creer. Marcos 28, 29, dice que cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y Jesús les dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Es interesante porque en el versículo 19 del mismo capítulo, cuando Jesús llega, que los discípulos no han podido echar fuera el demonio, Jesús le dio la razón a ellos, en el versículo 19 está, por la que no habían podido echar fuera el demonio. Dice, ustedes no pudieron echar fuera el demonio por incredulidad, o sea, por falta de fe. Ahora, Jesús le está diciendo que este tipo de demonio, es evidente que está hablando acerca de las distintas categorías, no sale sino con oración y ayuno. Y entonces yo tengo que llegar a una conclusión, y mi conclusión es una premisa bien, bien sencilla, una premisa lógica. Esta es mi premisa. Si, de acuerdo al versículo 19, el problema para echar fuera demonio era falta de fe, y ahora nos dice que es necesaria más oración, podemos concluir que una de las maneras en que nuestra fe va a crecer es mediante la oración. ¿Tú quieres que tu fe crezca? Ora más. Porque si Jesús lo dijo en el versículo 19, incredulidad, y ahora dice, es que para este tiene que orar más. Cuando conecto uno con otro, están relacionados. Me logro explicar porque Jesús lo relacionó. Es lo que Jesús está hablando. Vamos al próximo, porque quisiera quedarme a hablar más del tema, pero no puedo. Al frente tengo un reloj que me está traicionando. El próximo es Jesús y el centurión. A mí me encanta la parábola del centurión. La parábola, no la historia, perdón. A mí me encanta la historia del centurión. Yo la leo y la disfruto y la vuelvo a leer y la vuelvo a disfrutar. Esta historia la encontramos en Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13. Es la historia de un centurión romano que llega donde Jesús para solicitar que sane a su criado que está gravemente enfermo. Eso es. Este centurión romano, un soldado romano, llega donde Jesús. Normalmente es interesante que el centurión no andaba solo. Normalmente un centurión, por causa de su posición, andaba con guardaespaldas, otros soldados que lo estaban cuidando. Un centurión normalmente empezaban a cargo de 100 soldados, pero habían algunos centuriones que habían crecido y ya tenían varias centenas de soldados. A pesar de que se seguían llamando centurión, ya tenían varias centenas de soldados, no solamente una centena de soldados debajo de ellos. Pero vamos a poner que este tenía por lo menos 100. No podemos decir más de eso a base de la información que tenemos limitada. Pero él llegó y no llegó solo. Él llega con soldados que normalmente estaban acompañándolo para cuidarlo, para protegerlo. Especialmente un lugar inhóspito como era Israel para los judíos, para los soldados romanos, perdón. Y llega y dice a Jesús, tengo un criado que está gravemente enfermo para que tú lo puedas sanar. Y Jesús inmediatamente dice, pues vamos para tu casa. Porque el centurión le dijo, en mi casa es que está ocurriendo esto. Y Jesús le dice, pues vamos para la casa para ir y sanarlo. Y el centurión le dice a Jesús, no. Yo no soy digno que tú entres a mi casa. El centurión está aceptando con esta expresión una diferencia entre él y Jesús, pero no donde él se cree mayor que Jesús, sino donde él sabe que Jesús es mayor que él. Amén. Yo no soy digno que tú entres en mi casa. Solamente di la palabra. Y si tú das la palabra, va a ser hecho, porque yo soy un hombre bajo autoridad. Y yo le digo a este, ve y él va. Y al otro, ven y él viene. Así que si tú dices la palabra, va a pasar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué extraordinario! El centurión reconoce que Jesús es alguien con autoridad. Jesús no es cualquiera. Jesús es alguien con autoridad. ¿Sabe? Fe se alimenta en la medida en que yo reconozco la autoridad de Jesús sobre las cosas. Mientras más yo reconozco la autoridad de Jesús sobre las cosas, mi fe se va alimentando. ¡Aleluya! Mi fe va creciendo. Amén. Esta es la reacción de los discípulos cuando Jesús, en uno de los momentos Jesús calma la tempestad. Los discípulos en Lucas capítulo 8, versículo 25, dicen, ¿quién es este? Ellos sabían que él era Jesús. Ya llevan más de un año con Jesús caminando. Ya llevan más de un año y han visto a Jesús haciendo milagros. Han visto a Jesús sanando gente. Pero en este momento vieron la autoridad de Jesús en otro nivel. Vieron autoridad de Jesús aún sobre la fuerza de la naturaleza. Y espérate, una cosa es sanar a alguien y otra cosa es ordenar a la naturaleza. Así que ellos dicen, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Habían visto a Jesús sanando, habían visto a Jesús cuando hizo multiplicación, habían visto a Jesús haciendo distintas cosas, pero de momento vieron a un Jesús que la naturaleza, la fuerza de la naturaleza tiene que obedecerlo. Y eso como que para ellos le voló la cabeza, le voló la cabeza. No podían entender. Volviendo a la historia del centurión, ¿verdad? La Biblia dice que entonces Jesús, al oír al centurión, que le dice, no, yo no soy digno. Solamente tú di la palabra. Y con que tú digas la palabra, será hecho. Dice, al oírlo Jesús se maravilló. ¿Saben? En la Biblia solamente nosotros encontramos dos momentos en que Jesús se maravilla. Busque, solamente va a encontrar dos momentos en que Jesús se maravilla. Uno es este momento. El otro es cuando está en su pueblo, Nazaret, y no pudo hacer muchos milagros. Dice que se maravilló de su incredulidad. A Jesús lo maravilló la incredulidad y lo maravilló la fe extrema. ¿Cómo es posible que tú no creas después de ver Jesús? Eso lo maravilla. Dice, lo maravilla en una forma negativa, ¿verdad? Pero ¿cómo tú crees? Simplemente porque yo hable, maravilla a Jesús de una forma positiva. Nuestra fe es lo que estamos hablando, y para no romper el protocolo, terminé mi introducción, estoy listo para predicar. Todo lo que he dicho, todo lo que yo he dicho hasta ahora es para lo que quiero decir en este momento. Así que volvamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Nuestra fe. Yo vine a decirte hoy que si tú eres un hijo de Dios, tú tienes fe. Es imposible que tú seas hijo de Dios, que tú seas nacido de nuevo y que tú no tengas fe. Es imposible. No importa lo que el diablo te diga, yo quiero decirte, es imposible. No importa lo que tus circunstancias te digan, yo quiero decirte, es imposible. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes fe. Todos tenemos fe. La pregunta es, ¿dónde está depositada nuestra fe? Quizás no tienes toda la fe que tú quisieras tener. No hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque fe es un proceso de crecimiento. Yo no tengo toda la que quiero tener, y qué bueno. Eso me da espacio para crecer. Eso me da espacio para desarrollarme. Eso me da espacio para aprender. Eso me da espacio para mañana ser un poco mejor de lo que soy hoy. Así que no hay ningún problema. Tú tienes fe. Tú tienes fe. Esto no significa, como hemos dicho en el pasado, y lo voy a repetir, que no vendrá la duda. La duda va a tocar tu puerta mucho más de lo que tú quisieras. Lo importante no es si la duda toca tu puerta o no toca tu puerta. Lo importante, ¿sabe qué? No le abras. Cuando toque la puerta y te dice, duda. ¿Recuerdan? Yo decidí dudar de la duda. Así que cuando la duda viene, yo digo, duda, yo creo que tú estás equivocada, yo dudo de ti. Vamos a dudar de la duda. Es una decisión, yo decidí dudar de la duda. Cada vez que la duda viene y me acerca y me toca, yo digo, yo creo que estás equivocada. Duda, tú no eres confiable. No puedo confiar en ti, yo voy a dudar de ti. Dios nos está hablando. Y esto es lo que yo quiero dejar en el corazón de hoy, de cada uno de nosotros. Estamos terminando los 40 días. Y lo que yo quiero dejar en tu corazón realmente es esto. 3-4 minutos. Dios nos está hablando. Y Dios nos está hablando de una nueva temporada. Y yo lo creo. Y nosotros nos estamos preparando para lo próximo que viene. Amén. Dios nos está hablando de una nueva temporada y yo lo creo.
¡Aleluya!
Tú tienes que decidir por ti mismo si tú lo vas a creer o si vas a aceptar la duda. Pero yo te animo a que le diga a la duda, duda, yo dudo de ti. Y no aceptes la duda. Y que tú decidas creerlo. Y que tú decidas creerlo. Y en el proceso de creerlo nos estamos preparando espiritualmente, y es lo que llevamos haciendo estos 40 días. No estamos perdiendo el tiempo, son 40 días de preparación para esto próximo que Dios nos está hablando. Así que yo te digo, hoy yo decido creer como el ciego de nacimiento. Es mi decisión. dime quién es para que yo crea en Él. Hoy mi fe la estoy convirtiendo en una decisión. Señor, dime qué tú quieres hacer y yo lo voy a creer. ¿Le puedes decir eso al Señor? Señor, dime qué y yo lo voy a creer. Yo voy a convertir mi fe en una decisión. ¿Por qué? Porque creo tu palabra, sea cual sea. Voy a creer tu palabra, no importando qué. Lo único que necesito es dime, y yo creo. Así que yo decido creer, como el ciego de nacimiento decidió creer. Al igual que la mujer cananea, voy a insistir, dejando a un lado el orgullo y cambiándolo por adoración. Clamo, y si no me responde, clamo. Y si los discípulos me dicen que me calle, clamo. Y cuando Jesús mismo venga y me dice, no, clamo. ¿Usted cree que Jesús no estaba preparado para contestarle a ella desde antes que ella empezara a clamar? No fue casualidad que Jesús fue a retirarse allí. No tuve tiempo, pero el caso de la samaritana, Jesús tenía que pasar por allí. No fue casualidad. Ningún encuentro de Jesús es un encuentro casual. Todos los encuentros de Jesús son encuentros planificados. Amén. Así que cuando Jesús te diga no, es un no planificado. Sigue clamando. Como el padre del joven demoniado, estoy dispuesto a creer. Estoy aquí. Estoy contra la espada de la pared. Hay algunos momentos en que lo único que me queda es esto. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Tú conoces todo el bagaje, tú conoces todos esos años viendo a mi hijo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Tú conoces la gente que ha puesto manos sobre él, la gente que ha hecho conjuros sobre él, la gente, los exorcistas que han venido. Nada ha pasado, ni siquiera los 12 pudieron. Aquí estoy. Estoy dispuesto a intentarlo una vez más. Te pregunto, ¿tú estás dispuesto a intentarlo una vez más? Porque eso es, esta fe de disposición, estoy dispuesto a intentarlo una vez más. Lo he intentado en varias ocasiones y me estrellé. ¿Estás dispuesto a intentarlo una vez más? Aunque en tu historia diga que te has estrellado no sé cuántas veces, eso es como lo de la galletita Ritz. Cookie, lo he intentado 99 veces. Los más jóvenes no saben de lo que yo estoy hablando, no se preocupen, después le pregunta a Lucy. Lo voy a intentar una vez más, lo voy a intentar una vez más. No importando las veces que no me ha salido, no importando las veces que he fallado, no importando las veces que ha sido un desastre. No importando las veces que me tropecé y me caí, no importando nada de eso, lo voy a intentar una vez más. Y como el centurión, reconozco la autoridad absoluta de Jesús sobre toda la creación. Señor, no necesito mucha evidencia. Voy a ejercer la fe máxima. Solo di tu palabra. ¡Wow! Y cuando llego ahí, ¿sabe lo que pasa con Jesús? Se maravilla. Si tú quieres maravillar a Jesús, usa fe máxima. Fe máxima es la fe que simplemente dice, di la palabra y será hecho. 4 encuentros distintos, 4 encuentros de fe, 4 encuentros con personas con distintos backgrounds, distintas situaciones, distintas dificultades, pero 4 encuentros que terminaron de una misma manera. Terminaron formando fe en la gente, terminaron formando fe en cada persona. Y yo vine a decirte hoy, vamos a crecer en nuestra fe para lo próximo que Dios tiene. Amén. Lo próximo que Dios tiene no lo podemos alcanzar sin fe. No. No lo podemos alcanzar sin fe. Tenemos que creer la palabra de Dios. Tenemos que creer la palabra que nos ha hablado. Así que yo te estoy diciendo, vamos a creer. Vamos a crecer en fe. Son 40 días de crecer en fe para lo próximo que Dios tiene. Vamos a usar nuestra fe hoy. Ya sea que la utilice como una decisión o como una disposición. O simplemente que la utilice tirándome al suelo a adorar, echando a un lado mi orgullo. O quizás algunos de nosotros podamos usar la fe máxima y decir, solo di la palabra. Yo no sé en cuál de estos cuatro lugares nos encontramos, pero en alguno de ellos podemos estar. Amén. Quizás aún no soy el centurión, quizás soy simplemente el padre del niño endemoniado. No hay problema. No hay problema. Quizás estoy como la mujer cananea y digo, me conformo con una migaja hoy. Hoy lo que necesito es algo para pasar al otro lado. Y una migaja hoy me es suficiente. Está bien. No hay problema con ello. Tal vez como el ex ciego enlodado. Dime y yo voy a creer. Ok. Está bien. Vamos a usar nuestra fe hoy. Y mañana, ¿sabe lo que vamos a usar? Nuestra fe. Y el próximo día, ¿qué vamos a hacer? Usar nuestra fe. Porque de esto se trata. Se trata de nuestra fe. Así que recuerda, nuestra fe vence al mundo. Nuestra fe conquista. ¿Te puedes poner sobre tus pies un momento? Nuestra fe vence. Nuestra fe conquista. Nuestra fe nos lleva adelante.